Muy buenos días, España. Es día 6, primer fin de semana del bonito mes de abril. Y hoy el comienzo estelar de este programa va por Isabel Piedra Pérez, que tiene, atención, 100 años. Y es nuestra oyente de Níjar, Almería. Servidora estaba de vacaciones la semana pasada y entró en un comercio de la preciosa localidad y allí estaba ella, Isabelita, sentada en su silla. Se escucha todos los programas de COPE desde el pulpo en la madrugada, porque tiene ligero el sueño, y se sabe de memoria los espacios de fin de semana con Cristina. Pues nada, Isabel Piedra, que te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo, que sepas que eres parte de la cadena COPE. Y va a llover barro, ya lo habéis escuchado, prepárate porque hay calima prevista este finde. Llega polvo del Sahara y las calles y los coches se teñirán de rojo. Por lo demás hará calor, un calor llamativo, que pone a 30 grados ciudades tan dispersas como Bilbao, Almería o Zaragoza. Jorge Olcina nos lo va a explicar todo a las 11. ¿De qué se habla en España? Pues en España se habla de fútbol y enseguida vamos a abordarlo, porque antes hay que mencionar por justicia y por cultura internacional que hay una calma tensa tras la matanza de cooperantes de la ONG de José Andrés en Gaza. Para suavizar las críticas, Israel ha anunciado que dejará entrar la ayuda humanitaria por el norte del territorio, pero no ha precisado fecha. El país hebreo está en alerta máxima por la amenaza de Irán, una nación radicalmente anti-israelí donde se están desarrollando manifestaciones masivas en protesta por la muerte en un bombardeo israelí de 7 altos cargos militares asesinados en Damasco. Evidentemente, Irán no va a declarar la guerra a Israel, pero en Jerusalén se mira con preocupación a los grupos yihadistas dispuestos a los atentados. Un triste escenario para esta jornada festiva en España. Porque aquí estamos de celebración, que el fútbol a las 10 de la noche es momento de bares, amigos y patatas con aceitunas. Final de la Copa del Rey, con presencia de Felipe VI en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Llegan el Mallorca y el Athletic de Bilbao y demuestran que los pequeños también merecen una oportunidad. Diego González, mi pelirrojo. ¿Lo vas a seguir en tiempo de juego, querido?
Lo voy a seguir, cómo no, con tiempo de juego de fondo y la tele ahí bien puesta. Lo voy a seguir solo, la verdad, porque en mi casa no son muy futboleros y a esas horas pues el niño también estará durmiendo, así que bien bajito o con los cascos y ya está.
Vampirín ya estará dormido, ¿no le pones ahí a aprender fútbol en primera línea?
No, que se excita y luego la noche es complicada.
Oye, explícame esto del formato de la Copa del Rey y por qué llegan equipos más sencillos a la final. Nos tienen acostumbrados el Barcelona, el Atleti,
este año,
el Real Madrid.
Hay otros años que llegan Madrid, Barcelona, sobre todo el Barcelona, que es el rey de copas, que tiene 30 y pico títulos. Pero bueno, la
Mírale
principal...
cómo mete el culé su
sí,
cuñita.
Hay que meter cuchara. Y lo primero es porque todos juegan la competición, ¿no? Es la competición de todo el fútbol español en la que juegan los equipos de primera, los de segunda, los de la antigua segunda B, que ahora no sé cómo se llama, y también los de tercera. De hecho, vimos hace poco, no me acuerdo si fue en cuartos, octavos, ver al equipo de Quintanar de la Orde, el pueblo de al lado de Marci, en Toledo, cómo jugó contra el Sevilla. Luego perdió, pero bueno. Esa es la primera razón, ¿no? Que juegan todos los equipos, los grandes y los pequeños. Y la segunda es el formato de la Copa del Rey, que es a partido único. Y se juega ese partido en el campo del equipo a priori más pequeño, O sea, es decir, por ejemplo, el Quintanar de la Orden contra Sevilla, pues jugaron en Quintanar.
Claro, esto favorece. Y por otro lado, hay quien dice que la concentración que exige para las selecciones, para los equipos más famosos, la exigencia de las competiciones internacionales, claro, etcétera, hace que se centren más en aquellas otras.
El calendario está más cargado, el de los equipos grandes, y juegan en Europa, ¿no? Puede ser el caso de Madrid, Barcelona, Athletic, pues oye, tienen esas competiciones europeas, calendario más ajustado, y al final suele pasar que esta competición, la de la Copa del Rey, se juega con los jugadores que a priori son suplentes, ¿no? O que parten en los partidos importantes desde el banquillo.
Bueno, lo cierto es que es muy emocionante el encuentro entre el Atleti y el Mallorca en Sevilla. ¿Tú por quién apuestas?
Pues hombre, a priori me decanto por el Bilbao, ¿no? Es el que está ahora mismo mejor en la tabla, es quinto, a 2 puntos de la Champions. El Mallorca está a mitad tabla, luego el Atleti tiene más presupuesto, está jugando muy bien con Ernesto Valverde de entrenador, pero claro, tiene 23 títulos. ¿Hay ganas de sacar la gabarra por la ría? Sí, claro, pero el Mallorca solo tiene uno, y digo yo que ganas tampoco le van a faltar. Se cargó a la Real Sociedad en los penaltis. Un partidazo que hizo.
Bueno, pues estaremos muy atentos a las 10 de la noche y mañana comentaremos el resultado de este partido que desde luego ha encendido a los aficionados. El fútbol peli lo ocupa casi todo, pero hay mucho follón político de fondo en esta legislatura tremenda de enfrentamiento y cansancio. Y es que hay elecciones en el País Vasco, en Cataluña y en Europa, ya lo sabéis, de aquí al verano, y Pedro Sánchez está preocupado porque las acusaciones de corrupción salpican a su mujer, que se relacionaba con varios de los empresarios que se han beneficiado de rescates millonarios de la administración o contratos sustanciosos. En Alemania o Francia, el gobierno no hubiese aguantado sospecha semejante. Pero aquí Moncloa ha reaccionado enviando a Pedro Sánchez al Valle de los Caídos, que es cosa que funciona muy bien, redoblando la agenda internacional del presidente, que mola mucho, y subrayando el fraude a Hacienda del novio de Ayuso. Los abogados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid denunciaron ayer un ciberataque para acceder a los correos de su cliente. En estos momentos, no se le oculta a los oyentes, todas las estructuras de poder están al servicio de Moncloa. Por ejemplo, ya sabéis que Griñán y 7 responsables más de la Administración Socialista de Andalucía han pedido con toda confianza los indultos por haber robado los fondos europeos para los obreros. Pero la Fiscalía se acaba de oponer, argumentando que es injusto, que ese indulto es injusto. La gravedad del delito no justifica la medida de gracia. También es noticia que el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra PSOE, Junts y Esquerra Republicana a raíz de una querella interpuesta por abogados cristianos que les acusa de asaltar la independencia judicial por la ley de amnistía. O sea, de corregir por la vía política las decisiones judiciales. Justamente esta alianza, la de socialistas e independentistas catalanes, es protagonista hoy de una noticia porque Carles Puigdemont, que por cierto se ha cortado el pelo, se ha cambiado el corte de pelo, yo lo lamento, ha anunciado a bombo y platillo que se muda de Bélgica a Francia. Se va de Waterloo a 30 kilómetros de la frontera nuestra. Como si variase el hecho de que no va a entrar en España, al menos por ahora, porque huyó en el maletero de un coche tras intentar un golpe de Estado. Lógicamente, Junqueras de Esquerra y Salvador Illa del PSC se ponen nerviosos porque no quieren que Puigdemont les gane las elecciones. Pero al resto, solo nos queda claro que los 3 partidos trabajan para un referéndum que divida a España. Hay cambios en Zarzuela. El rey está modernizando las estructuras y una mujer se hará cargo por primera vez de la secretaría de Doña Leticia. Es una abogada de Estado, María Dolores Ocaña, que ha ocupado cargos en el Ministerio de Agricultura de Luis Planas y en el Ministerio de Educación. Estupendo ver a dos mujeres trabajando codo con codo en la jefatura del Estado. Y de la monarquía llegan también noticias alentadoras de don Juan Carlos. Es una vergüenza, yo lo creo así, para España, que el hombre que hizo frente al golpe de Estado de Tejero y que durante décadas ha servido con honor a nuestro país, esté desterrado en un emirato. Esto de los destierros aquí nos gusta mucho. Dirán, ha hecho cosas malas. Toma. ¿Y Helmut Kohl, que recibió subvenciones ilegales para su partido? ¿Y Mitterrand, que tenía dos mujeres, dos familias? Pero ninguno lo desterraron. Afortunadamente parece que se va aflojando un poco la presión sobre este hombre de 86 años que merece pasar su vejez junto a hijos y nietos en su país. Este fin de semana lo tenemos en España porque se casa su sobrina hoy, por cierto, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo ha conseguido. Tras larga soltería, ha logrado una novia 22 años más joven. La boda es la noticia social del día. En la puerta del templo tendremos a Laura Rubio y además aquí hablaremos con el párroco en el espacio con Carmen Lomana. Don Juan Carlos cenó ayer en un restaurante madrileño con sus amigos y el lunes asistirá al funeral por Fernando Gómez Acebo, hijo pequeño de la infanta Doña Pilar. Bienvenido sea el monarca emérito y a ver si dejamos de ser como Torquemada en este país.